Carrusel Deportivo. Dani Garrido.
Son las 11 y 3 minutos de la noche. Estamos por aquí con Iturralde comentando, pues evidentemente, la portada informativa que pasa por la flotilla, porque los españoles ahí de abajo, buenas noches, ya están, y españolas, en casa.
Eso es, vamos allá, Dani, buenas noches. Como decía Garrido, 21 de los 49 españoles detenidos por Israel por ir en la flotilla entre el 1 y el 2 de octubre hacia la Franja de Gaza ya están en España. Este era el momento en el que los activistas, políticos, periodistas empezaban a salir por la puerta de salidas de la T1 en el aeropuerto de Barajas esta noche. El Ministerio de Exteriores español ha facilitado su llegada a España, han recibido atención consular y atención médica por si la necesitaban. Y nada más llegar a nuestro país, atención, han denunciado un maltrato inadmisible por parte del ejército de Israel. En Barajas está Belu Jiménez. Belu, buenas noches.
Buenas noches, Aida. Sí, los activistas han hablado de todo tipo de vejaciones. Han dicho que desde que les interceptaron estuvieron más de 7 horas con las manos atadas, recibiendo todo tipo de insultos y burlas. Además, han dicho que les han quitado todas sus pertenencias y que les han privado de medicamentos tan vitales como la insulina. Lo contaba así el periodista y miembro de la flotilla, Néstor Prieto.
Nos trataban como si fuéramos menos que seres humanos, menos que animales. Los maltratos físicos y psicológicos han sido repetidos durante todos estos días. Nos han golpeado, nos han arrastrado por los suelos. Nos han vendado los ojos, nos han atado de pies y manos, nos han metido en jaulas.
Han dicho también que no han tenido acceso a agua potable, que cuando abrían los grifos de las celdas salía agua marrón y que entraban en las celdas apuntándoles con las armas en el pecho y la cabeza. También han explicado a Aida que constantemente les traían papeles en hebreo o inglés que no entendían y cuando se han negado a firmarlos, personal israelí lo ha hecho por ellos.
La policía israelí ha firmado en nuestro nombre como si los hombres que hemos llegado hoy fuéramos los capitanes de los barcos de la flotilla. Han firmado con nuestro nombre
y en nuestra cara.
Todos han aparecido vestidos con una camiseta blanca, un chándal gris y unas chanclas, la única ropa que han podido ponerse desde que les interceptaron.
Gracias, Belu. Eso en Barajas. De los 21 españoles que han regresado hoy a España, 6 han cogido al llegar a Madrid otro vuelo, en este caso hacia Barcelona, un vuelo que tiene prevista la llegada sobre esta hora. En el aeropuerto del Prat está Laura Pons. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Sí, estamos en salidas en la Terminal 1, en el puente aéreo, esperando el vuelo de Iberia 0427. Los familiares se han desplazado ya para poder abrazar y encontrarse con los activistas. Primero están en otra sala ahora mismo y aquí en salidas hay decenas de personas esperando a que salgan. Tienen primero que recoger sus equipajes, después encontrarse con la familia y acto seguido atenderán aquí a la prensa. Y una información de última hora, Aida, nos acaban de confirmar que al final solo han volado en este avión la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el concejal de Esquerra, Jordi Coronas. Tenían que volar también, como decías, en este vuelo de Madrid a Barcelona 4 catalanes más, 4 activistas más, pero sus familiares les han ido a buscar en coche a Barajas, así que finalmente solo han volado Colau y Coronas. Aquí en la terminal, esperando decenas de personas, como decíamos, con pancartas y banderas palestinas, también políticos de la órbita de Esquerra y los comunes, también de la CUP, esperan ilusionados, esperanzados, la llegada de Colau y Corona. Se respira alegría, esperanza, emoción para reencontrarse un mes después con ellos.
Pues cuando tengamos novedades, Laura, volvemos contigo. Gracias.
Perfecto, hasta ahora.
Y añadimos a la portada el tiempo para mañana. Suben las temperaturas en la mitad norte del país y habrá olas en Baleares. Almudena Lopesino, buenas noches.
Buenas noches, Aida. La semana comienza con bastantes nubes en Murcia, Valencia, Almería, Málaga y área del Estrecho. Se espera lluvia en las primeras horas del día en la región de Murcia. En general, el lunes será soleado en todo el país, con temperaturas algo más elevadas que este domingo, en torno a los 20-25 grados en Galicia, también en el centro peninsular, la Comunidad de Madrid y Castilla y León, en el este, en la Comunidad Valenciana y en Murcia. Más elevadas aún en el sur y en Extremadura, 31 grados en Sevilla, Córdoba, Huelva y Badajoz.
Carlos de Barrón es periodista del país, iba en la flotilla y ha llegado esta noche a España. Barrón, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Aida.
Creo que estás todavía en el aeropuerto de Barajas. Lo primero de todo, Barrón, ¿cómo estás?
Así es, aquí sigo en el aeropuerto y bueno, pues ahora mucho mejor, mucho más tranquilo. El reunirme con mis familiares y amigos ha sido un subidón anímico muy importante y bueno, ahora queda recuperarse mentalmente y físicamente porque las secuelas son severas.
Carlos, habéis describido escenas irreales con el ejército israelí. ¿Cómo ha sido en tu experiencia todo este periplo desde que Israel os detuvo hace 4 días en aguas internacionales?
Bueno, pues el trato desde el primer minuto ha sido completamente inhumano. Hay una frase que yo creo que define muy bien el trato recibido y es que cuando Varios presos han solicitado insulina para dos rehenes con diabetes. La respuesta ha sido: no hay doctores para animales como vosotros. Y han tardado más de 3 días en atenderles. Y bueno, la verdad que más allá de eso ha habido agresiones físicas, constante trato vejatorio, humillaciones, privaciones de sueño y maltrato psicológico constante.
¿Habéis podido comer algo estos días?
Bueno, la comida que nos proporcionaban era siempre comida caducada, en mal estado, el agua no era potable y bueno, la alimentación ha sido mínima, siempre para sobrevivir, y aún así la mitad de los rehenes aproximadamente han estado y siguen haciendo muchos huelga de hambre.
Todavía quedan 28 españoles en esa cárcel israelí, ¿no? Es cierto, como dices entonces, que algunos han iniciado una huelga de hambre. ¿Se sabe cuántos?
Pues el número es muy complicado de saber porque no había mucha comunicación entre las celdas y el número es difícil, pero yo te podría decir que más de 150 personas están en huelga de hambre ahora mismo en las cárceles, en la cárcel donde estábamos presos todos los participantes de la flotilla y bueno, ya acumulan 3 días o 4 días, hoy es el cuarto de huelga de hambre, entonces su situación empieza a ser más grave.
Y de ellas entiendo que varias son españolas. Quería preguntarte también por vuestros derechos, porque creo que para salir de Israel con bastante rapidez teníais que firmar un papel, ¿no?, en el que admitíais que habíais tratado de entrar ilegalmente al país, algo que además no es cierto, pero era la única manera de volver rápido. ¿Habéis llegado a firmar vosotros o han firmado por vosotros?
Pues efectivamente el trato a nivel de comunicación ha sido totalmente humillante, no nos han dejado tener comunicación ni con un abogado ni con el cónsul en ningún momento, salvo contadas excepciones, pero también efectivamente para salir del país necesitamos firmar un papel en el que nos exigían admitir que habíamos entrado ilegalmente en Israel, eso también implicaba una prohibición de entrar en el país durante al menos 10 años, y en el que ha habido otro caso como el que hemos vivido esta mañana, los que hemos estado deportados en el día de hoy, en el que nos han dado un papel para firmar que no nos dejaban ni leer, en el que estaban nuestros nombres y figurábamos como presuntos capitanes de los barcos, con el objetivo, creemos, de poder quedarse con todos los barcos de forma legal, pero cuando hemos conseguido ver el documento y ver el contenido que tenía, nos hemos negado en rotundo a firmarlo. Y entonces ha sido cuando el policía israelí ha dicho, vale, pues no hay ningún problema, y delante de nuestros ojos ha decidido firmar en nuestro nombre todos estos documentos.
Entiendo que el resto, los otros 28 españoles, se han negado, ¿no? Se han negado a que nadie firmara por ellos.
Efectivamente, bueno, este papel en concreto no lo habíamos visto hasta ahora, pero los intentos porque firmásemos papeles de deportación inmediata han sido constantes, incluso en mitad de la noche. Y la mayoría de españoles que quedan en la prisión todavía son personas que no han llegado a firmar estos papeles.
Habéis recibido ya asistencia del Ministerio de Exteriores, ¿no?
Efectivamente, sí. Cuando hemos llegado estaban varios representantes del Ministerio para ver cómo estábamos. Y también nos han ofrecido, para aquellos que no tienen residencia en Madrid, que no tienen aquí sus familiares, pues hoteles y lugares para descansar, también comida y algo de agua. Entonces, bueno, sí ha sido el apoyo pues un poco el esperado también por parte del Ministerio ante una situación tan surrealista y tan increíble como la que hemos vivido estos últimos 4 días.
Carlos de Barrón, compañero, gracias por hacer el esfuerzo de atendernos en estas circunstancias. Buenas noches.
Muchas gracias a vosotras. Un saludo.
Bueno, pues mientras, a Egipto han ido llegando hoy las delegaciones de Israel, de Hamás, de Qatar y de Estados Unidos para poner en marcha las conversaciones para buscar un acuerdo de paz en la Franja de Gaza. Las conversaciones se han acelerado este fin de semana después de que Hamás accediese el viernes a liberar a los rehenes que tienen su poder y aparte del plan de Trump para el futuro de Gaza. Aún así sigue habiendo desacuerdos clave entre las partes, como por ejemplo el momento en el que Hamás tiene que deponer las armas. En Jerusalén está Nuria Garrido, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. De hecho, en la respuesta que difundió Hamás este viernes no había ni una sola mención al desarme, que recordemos para Israel es una línea roja. Lo que se ha filtrado hasta ahora en algunos medios árabes es que Hamás estaría dispuesto a llegar a un acuerdo y a proporcionar cohetes y armamento ofensivo a Egipto y a la ONU. Eso sí, también va a solicitar conservar algunas armas que considera defensivas, como los fusiles de asalto. Mientras tanto, Donald Trump está esperando a que los islamistas acepten ese primer repliegue de tropas, que sería, recordemos, en una zona de la Franja de Gaza a la que Israel ya ha dado el visto bueno. Bueno, hasta ahora, durante todos estos meses, Hamás siempre ha pedido a Israel la retirada total de las tropas israelíes, y ahora vamos a ver cómo se desarrollan estas cuestiones en las negociaciones que se están llevando a cabo en Egipto.
Trump ha exigido a Netanyahu detener los bombardeos ya este sábado, pero en las últimas 24 horas los ataques han continuado, Nuria. Solo hoy decenas de muertos en la franja.
Sí, desde luego Netanyahu ha hecho oídos sordos a las peticiones de Trump, quien por cierto tampoco se ha mostrado muy preocupado porque Israel no haya cumplido con su palabra. Los bombardeos efectivamente no han cesado en la devastada franja de Gaza y están siendo especialmente duros en la ciudad de Gaza, según narran los pocos periodistas gazatíes que siguen quedando allí. Además, según un recuento ofrecido por fuentes médicas, en lo que va de día han muerto más de una veintena de personas. Hoy el ministro de Defensa ha advertido de que si finalmente este plan no sale adelante, las tropas que están ahora mismo en la capital gazatí rápidamente van a reanudar con más intensidad esta ofensiva. Hoy también desde Gaza, Sara Abriyaud, jefa de la subdelegación de la Cruz Roja, lanzaba esta llamada de socorro.
Lives can be saved, but civilians...
Dice que solo van a poder seguir salvando vidas de los gazatíes si llega este ansiado alto al fuego.
El genocidio en Gaza cumplirá 2 años el martes y cumple 2 años con la conciencia social en nuestro país más activada que nunca. Porque nunca habíamos visto la movilización colectiva que estamos viendo, que hemos visto este fin de semana. Más de 80 ciudades españolas han salido a la calle. Han sido más de 250.000 personas en total las que han exigido el fin del genocidio, Almudena.
Las manifestaciones más multitudinarias han tenido lugar en Madrid, 100.000 personas, según delegación del gobierno, y después Barcelona.
¡Viva, viva la Palestina!
70.000 asistentes, según la Guardia Urbana, y 300.000, según los organizadores. Aquí la protesta, que fue pacífica en casi su totalidad, acabó con pequeños incidentes que se saldaron con 10 detenidos. Las banderas palestinas han sido las protagonistas en otras ciudades, como Valencia, con 10.000 personas. O Valladolid con 3.000, Pamplona también con 10.000, 2.500 asistentes en Córdoba, 1.000 en Sevilla o 5.000 en Murcia. Hasta 80 ciudades han clamado contra el fin del genocidio de Israel en Gaza. Este es sonido de la marcha pacífica en Santiago, a la que han asistido 15.000 personas según la policía local, 80.000 según los organizadores. Este domingo, una multitud ha salido a las calles de Cádiz, 3.500 según la subdelegación del gobierno. Lo mismo ha sucedido en otras ciudades como Gijón o Denia.
Hoy ha muerto el expresidente extremeño Guillermo Fernández Vara. Estuvo al frente de la Junta de Extremadura durante 12 años. Hoy ha sido la capilla ardiente. Mañana será el entierro al que acudirá el presidente del gobierno. Vara ha muerto por un cáncer a los 66 años. Extremadura, Ima Salguero.
Mensajes de pésame que no cesan, continuas muestras de respeto y reconocimiento como las de Irene de Miguel, portavoz de Unidas por Extremadura.
Guillermo Fernández Vara ha sido una persona clave en la historia de Extremadura porque creemos que se va una forma de hacer política.
O minutos de silencio como el convocado a las 8 de la tarde a las puertas de las Casas del Pueblo y de la sede regional del Partido Socialista. Miguel Ángel Gallardo, secretario regional del PSOE.
Un hombre enormemente trabajador, una persona que lo ha dado todo por el servicio público.
Extremadura despide con dolor y tristeza a Guillermo Fernández Vara. Sus restos se encuentran en el tanatorio pacense de Puente Real, donde a lo largo del día han ido pasando multitud de representantes institucionales, sociales, compañeros de partido, amigos y familiares. Este lunes su funeral tendrá lugar a las 11 en la iglesia de Santa María Magdalena de su Olivenza natal. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado su asistencia al mismo. Se han decretado 3 días de luto en la región y se han suspendido las agendas oficiales en señal de duelo y respeto.
Las reacciones a la muerte del socialista han llegado hoy desde todos los rincones de la política española. John Jiménez, buenas noches.
Buenas noches. Los reyes han destacado de Fernández Vara su sentido de Estado y su lealtad a la Constitución y a la corona. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que su legado estará siempre en la memoria del PSOE y de España. Desde la oposición, Núñez Feijóo ha lamentado la muerte del político socialista. También lo ha hecho Ayuso. Es el secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez.
Un amigo y en el buen sentido de la palabra y en el más machadiano, sentido de la palabra, un hombre bueno, un hombre que...
Ministros como Pilar Alegría, Óscar Puente o Isabel Rodríguez y varones territoriales socialistas como Barbón o García Page o el popular Moreno Bonilla también han recordado con cariño al expresidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.
De la política pura y dura, lo que seguirá marcando la semana será el caso Koldo o el caso Ábalos. Después del informe de la UCO en el que la Guardia Civil concluyó el viernes que hay 95.000 euros que Ábalos gastó y que no se sabe de dónde salieron. En ese informe también hay dos fotos con sobres con dinero en efectivo con el logo del PSOE. El partido ya comunicó al Tribunal Supremo que se le había entregado ese dinero a Ábalos en concepto de liquidaciones de gasto. Los investigadores dicen que hay pagos que coinciden con lo que reconoció el PSOE, pero que no todos los ingresos corresponden, aunque los agentes, recordamos, en ningún momento hablan de financiación irregular del Partido Socialista. El PP, por contra, sí lo hace. Carmen Funes.
Todavía no hemos visto ni un resguardo, ni un ticket que justifique el origen de ese dinero y que ponga de manifiesto que no había una contabilidad paralela dentro del PSOE en España. El cabecilla de Ferraz, como el cabecilla del gobierno, es el mismo que no otro que Pedro Sánchez.
A Funes contestaba el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Yo puedo anunciar que, evidentemente, yo no he visto nada de lo que dice el Partido Popular, y si hablamos de sobres, yo creo que los sobres están perfectamente unidos al Partido Popular y a otras épocas.
Begoña Gómez vuelve a estar citada mañana lunes frente al juez Peinado. Gómez, su asistente Cristina Álvarez y el empresario Carlos Barrabés están llamados en el juzgado para que les informen de que los hechos que les imputan los va a juzgar un jurado popular. Un año y medio después de que se abriera la causa, seguimos de momento sin que los indicios sean suficientes para que el juez la envíe a juicio. Veremos qué pasa mañana. Y en Andalucía, la Asociación de Pacientes Amama se va a reunir el próximo martes con las afectadas por los retrasos en sus diagnósticos del cáncer de mama en Andalucía. Van a estudiar si denuncian a la Junta de Moreno Bonilla después de que el gobierno admitiese que al menos 2.000 mujeres tendrán que someterse a una prueba complementaria para confirmar si tienen cáncer y que se harán esa prueba complementaria en meses o incluso en un año. Radio Sevilla, Ana Fernández.
A dos días de reunirse para decidir si presentan una demanda colectiva contra el SAS, la Asociación Amama dice hoy en un comunicado que los problemas detectados en el cribado del cáncer de mama no son un fallo, sino una absoluta negligencia que puede tener consecuencias penales. Desde el Gobierno de la Junta, el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha dicho que están actuando con transparencia y diligencia.
Ofrecer, desde luego, un mensaje y un compromiso claro, como ha puesto de manifiesto el presidente de la Junta de Andalucía, de garantizar respuesta, agilidad y seguridad para las personas afectadas.
A las críticas al gobierno de Moreno se ha sumado la secretaria general de Comisiones Obreras en la comunidad, Nuria López.
Llevamos años denunciando que las políticas del gobierno andaluz de regalos fiscales y de privatización estaban desmantelando lo público. Y ahora, por desgracia, empiezan a salir las consecuencias negativas y el daño de su gestión. Pedir perdón o dimisiones no salva vidas. Un diagnóstico a tiempo sí, y eso es lo que queremos.
Y por Andalucía ha pedido hoy que también se investigue el cribado de cáncer de colon y el de cuello de útero.
En la isla de Formentera, en Baleares, investigan como un nuevo asesinato machista la muerte de una mujer cuyo cuerpo ha sido encontrado esta mañana con signos de violencia en una casa de Espujols, al norte de la isla. El cuerpo presentaba síntomas de violencia. ¿Qué más datos tenemos? Redacción en Baleares, Lola Vera.
La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer en Formentera, hallada este domingo en su domicilio. Se trata de una italiana de 45 años, residente en la isla desde hace tiempo. Desde la Delegación de Gobierno contra Violencia de Género se ha asegurado a través de sus redes que están recabando datos del asesinato por presunta violencia de género. Desde el Guardia Civil han explicado que, dado el estado en el que han encontrado a la víctima en una vivienda de Espujols, se ha trasladado a Formentera desde Mallorca un equipo de la Policía Judicial y otro del Laboratorio de Criminalística.
Recordamos que el 016 es el teléfono contra la violencia machista. No deja rastro en la factura, pero sí hay que borrarlo del registro de llamadas. En Francia, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha dado a conocer la formación de su gobierno esta tarde, 26 días después de ser nombrado en el cargo y después de semanas de conversaciones con el resto de fuerzas políticas. De 18 ministros, repiten 13. Lecornu apuesta por el continuismo, aunque va a depender de los apoyos políticos a su alrededor. París, Lucía Riera.
Lecornu había prometido ruptura, pero nada más lejos de la realidad. Dos tercios de los ministros son los mismos del gobierno censurado de Bayrou.
Monsieur Gérald Darmanin. Ministro d'État.
Repiten Darmanin en Justicia, Valls en Ultramar, Jean-Noël Bagot en Exteriores y también el líder de los republicanos, Bruno Guetallot, en Interior. La novedad es el regreso de Bruno Le Maire, exministro de Economía macronista, que se hará cargo de las Fuerzas Armadas. Y uno de los principales relevos es el de Economía y Finanzas. Será Roland Lescure, un macronista venido de la izquierda, el encargado de aunar apoyos para sacar adelante un presupuesto en el Parlamento con el compromiso de no recurrir al decreto. El martes, en su declaración de política general, Lecornu no va a pedir un voto de confianza, pero la oposición planea presentar una moción de censura inmediatamente, así que este promete ser el gobierno más breve de la Quinta República.
Y en Estados Unidos, Donald Trump sigue con su particular cruzada militar contra las ciudades demócratas y ha anunciado en las últimas horas el despliegue de 300 efectivos de la Guardia Nacional en Chicago. Allí sigue la tensión en las calles, se siguen produciendo además protestas contra agentes migratorios. Washington, Sara Canals, buenas noches.
Buenas noches. Tensión en unas calles de Chicago que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, describe como una zona de guerra.
This is a war zone. His city is a war zone.
A lo que el gobernador de Illinois, el demócrata J.B. Pritzker, contraataca.
The secretary doesn't know what she's talking about. She
asegura que no sabe de lo que habla y que son sus agentes migratorios quienes fomentan el caos persiguiendo a las personas de color.
They're just picking up people who are brown and black and then checking their credentials.
Y tras un fin de semana de protestas, la Casa Blanca ordena ahora el despliegue de 300 agentes de la Guardia Nacional. Lo hace en contra de la voluntad del gobernador, que acusa al presidente de fabricar esta crisis para consolidar su poder.
This is about consolidating power in Donald Trump's hands.
Y mientras tanto, en Portland, otra capital demócrata, el gobierno recibe un revés judicial. Allí una jueza federal ha bloqueado el despliegue de 200 agentes, argumentando que esta orden corre el riesgo de borrar la línea entre el poder federal y el poder militar.
Esta semana se ha celebrado en Barcelona el Mondicult, un acto de la UNESCO en el que se ha hecho una defensa férrea del valor de la cultura por parte de la clase política, pero también por parte de artistas, activistas, algunos muy jóvenes, que además han pedido a los europeos que se escuche más a las nuevas generaciones. Soledad Domínguez.
Dejadnos decir lo que pensamos en los mismos espacios donde habláis vosotros. Este fue el contundente mensaje final de los jóvenes en el plenario que esta semana ha reunido en Barcelona a delegaciones y ministros de cultura de 160 países. Por primera vez, Mondicult ha abierto un espacio de debate para que activistas y creadores de menos de 25 años dieran su opinión, pero no como iguales. Una diferencia que para la delegada joven de España ante las Naciones Unidas, Irene Guirado, no tiene ningún sentido.
Nosotros tenemos toda la vida por delante y siempre vamos a buscar que las soluciones que nosotros aportemos sean a largo plazo, cosa que quizá delegaciones de gobierno o políticos no hacen, ya que los políticos miran más al corto plazo.
Y que tampoco ayuda, dice la vicepresidenta del Consejo de la Juventud, Sara Villodre, a corregir la desafección de una parte de los jóvenes.
Un poco esta sensación de que no me escuchan y encima tengo problemas y tampoco me los están resolviendo, ¿no? Creo que esto genera desafección y también que se está estableciendo un marco como de choque generacional cuando debía ser justo lo contrario, ¿no?
En sus reflexiones sobre el papel de la cultura como derecho humano fundamental, los jóvenes piden que se amplíe la definición de lo que es arte para incluir nuevas formas de creación y también que se revise el discurso cultural que algunos populismos utilizan como gasolina para alimentar su intolerancia. Sobre el genocidio en Gaza, advierten que Israel pretende borrar todo rastro del pueblo palestino.
Se está borrando de la historia prácticamente, ¿no? Y como que se está eliminando todo rastro como de tanto de patrimonio físico como de patrimonio material, como de todas las tradiciones, de toda la comida típica, de los dialectos que se hablan.
Y lamentan que la política internacional se rija más por intereses económicos o geoestratégicos que por el respeto a los derechos humanos.
Bueno, y ponemos el broche esta semana para celebrar el cumple de Garrido con Gloria Estefan.
Yo soy coetáneo, soy prácticamente la misma generación con Gloria Estefan.
Casi igual.
¿Qué edad tendrá la Estefan?
Pues lo vamos a buscar.
Espera.
Mira,
no, juégatela antes de buscarlo, juégatela.
Uf, ni de coña, que eso luego
yo
la
digo 66, digo yo. Yo ya la tengo, di.
Qué cabrón.
No, 68.
Ay, que me matan, 68. 68. Has acertado.
Oye, cabrón, dice Francine muchas veces y nadie dice nada.
Ya, pero yo no digo
palabrotas. No, sí le dicen a mí también. Yo digo muchas palabrotas.
Ya. Yo procuro que.
Pero, no, es que no hay que decir ninguna.
Exactamente.
No,
a los oyentes no se le dicen palabrotas. Oye, pues nada, te la hemos traído porque ha estado hoy en Madrid en concierto por la hispanidad. Y claro, ha sido por la mañana, pero ha convocado a mi.
Se ha montado un buen pifostio aquí en Gran Vía,
sí. Sí, grande.
Salió un ratito que se ha quedado Escorial aquí al mando, que es el verdadero jefe, y me ha asomado arriba y ha dicho, bueno, no pensaba que era para tanto.
Bueno, pero hablemos de lo importante, que hoy estás de cumpleaños.
Estoy de cumpleaños.
Felices 25, eres de los
gracias.
Que me dice la edad.
25 cada patas. Yo estoy absolutamente encantado de cumplir años, pero absolutamente
es muy
encantado.
Muy buena noticia, efectivamente.
Lo he pasado con mis compañeros y compañeras de Carrusel, así que un placer, muchas gracias. Oh.
Bueno, ¿y qué vas a hacer para celebrarlo? Hoy has estado todo el día trabajando.
Pues poquita cosa. Lo que he hecho ya lo he celebrado,
sí,
aquí
ya
con
lo
mis
sé
compañeros.
Que te lo han celebrado los compañeros, pues, y que
va a alguna cena y tal y alguna cosita por ahí que tengo preparada, que no puedo decir, pero vamos, que todo bien.
Bueno, hay que celebrar, Dani, felicidades.
Muchas gracias, venga, seguimos.
Adiós.